Se hace larga la espera, pero bueno, estamos aquí, al frente de Dame una Señal, 1408, y qué bronca el calor.
Qué bronca, buenas tardes.
Buenas tardes, Berito,
¿cómo
le va? Nunca
dejemos igual de disfrutar del buenas, buen día, buenas tardes, buenas noches.
Sí.
Jamás dejemos de disfrutar de
la
eso.
La educación ante todo.
Eso, buen día, qué tal, adiós, gracias. Perdón si
obrigado.
Es necesario. Perdón si es necesario. Perdón, cometí un error. Discúlpame.
Me gustó eso, porque ¿sabes qué?
Sí.
La humildad de los grandes se basa en aceptar los propios errores.
Exacto.
La autocrítica. Que muchos no tienen autocrítica. Nadie dice, no, la culpa es del referí. ¿Y vos, que no hiciste nada para ganar el partido? ¿Eh? Bueno.
Es patear la pelota para el costado. Es decir, yo no me hago cargo, tac, la culpa la tiene el árbitro.
Bien, un programa en donde vamos a tener un montón de cosas. Y la primera que le vamos a presentar a nuestros oyentes
musical,
tiene
casi.
Que ver, tiene que ver con la música. Por lo tanto, bueno, nos interesa muchísimo. Hay un montón de noticias respecto a la música, en estos últimos días.
Bien.
Se conoció que se recuperó el catálogo de Music Hall, un sello histórico.
Bien.
De eso por ahí hablamos después, más tarde, mañana, veremos. Pero es importante la noticia también.
Sí, sí.
Pero lo que nos ocupa es esto. Se va a estar presentando Noche de Blues en la Terraza. Esto, bueno, Bien al Sur es el nombre, Historia de Blues en Argentina, de un libro, bueno, hecho por varios autores, Gabriel Gratzer, Martín Sassone, Leandro Donoso. Pero la Noche de Blues en la Terraza va a ser el evento, también en el marco del cumpleaños de Gourmet Musical. Gourmet Musical es una editorial muy importante, ¿no? Donde han salido libros más que interesantes sobre, obviamente, la música.
Sí.
Este,
¿cuándo es esto?
Y esto es el miércoles 24 de febrero.
Mañana.
¿Y dónde va a ser? En Malicia, ¿no?
Ahí está.
En el espacio, ahí. Este, y estamos en comunicación con Gabriel Gratzer para hablar un poquito de este libro, ¿no? Y
sí.
Un montón de cosas que se derivan de este libro. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Y a los oyentes también, muy buenas tardes.
Bien,
un gustazo, ¿eh? Bueno, tema interesante, si los hay en la República Argentina, el blues. No se había hecho, que yo recuerde, un trabajo tan exhaustivo sobre la historia del blues en la Argentina. Y alguna que otra cosa se había hecho sobre jazz. Sergio Pujol hizo un muy buen trabajo sobre el jazz en Argentina. Pero del blues, y más todavía teniendo en cuenta la tradición que tiene este género en nuestro país, no había nada escrito. Sí, mucho escuchado, ¿no? Pero nada escrito. Contanos un poquito cómo fue el puntapié inicial, ¿no? Para decir, che, vamos a embarcarnos en esto y a ver qué sale, ¿no?
Ya, por un lado, como dicen ustedes, el libro de Sergio Pujol obviamente es un referente en cuanto al jazz. Sabemos que hay excelente bibliografía también sobre el folclore, sobre el tango. Pero efectivamente, una historia como la del blues en Argentina, que tiene formalmente, digamos, unos 50 años, pero que ya viene desde la época de las invasiones inglesas, merecía realmente un libro que pudiera capitular, recopilar todos los acontecimientos, los artistas locales, cómo llegó el blues acá, las compañías discográficas, lo que pasa en el interior, los artistas argentinos que viajan permanentemente por el mundo. Y bueno, y ese trabajo nace un poco de la idea que yo tenía. Yo llevo muchos años escribiendo artículos, editando revistas de blues, y me surgió que ya era hora de que todo aquello que uno escribía siempre sobre la historia fundacional del género, es decir, la de Estados Unidos, que tuviera su correlación con lo que pasa acá en Argentina. Así que lo llamé al amigo y colega Martín Sassone, excelente periodista, también especializado en blues. Enganchamos enseguida con Leandro Donoso, del musical, y bueno, en el plazo de 2 años fuimos dándole forma al libro.
Bien, buenísimo. Contanos un poquito también sobre esta situación, ¿no?, que vive el blues en la Argentina. Hay mucho público y mucha gente que realmente le interesa el blues, y mucha tradición, bueno, desde épocas memoriales. Nosotros pensamos por ahí, el primer acercamiento serio al blues que tuvo la Argentina, si se quiere, y por ahí acá me podés corregir, ¿no? Pero Manal me parece que fue una piedra fundacional ineludible a la hora de hablar del blues propiamente dicho en nuestro país, ¿no?
Mira, así a grandes rasgos creo que se puede dividir la historia en una especie de línea de tiempo en tres partes. La parte, digamos, prehistórica, por ponerle un nombre, que es aquella donde el blues obviamente era completamente desconocido, apenas una música que era escuchada o investigada por unos pocos intérpretes o periodistas, caso Victoria Ocampo, Borges, Blacky, Néstor Ortiz Oberigo, Guillermo Hofner, y que estaba muy entremezclada con el jazz. Todo lo que tenía que ver con blues estaba muy inculcado a lo que era el jazz, de modo que había un desconocimiento bastante importante de lo que era el blues como género en sí. La segunda gran etapa, sin duda, y vos la mencionaste muy bien, es la de Manal, cuando nace el rock nacional, sobre fines de los años 50 y comienzos de los 60, a la Argentina llegan básicamente los grandes grupos de rock ingleses en aquella época. Por ende, el blues que llega a la Argentina no es el blues de Norteamérica, sino que es el blues que hacían los británicos. Y la parte de Manal como referencia es fundamental, porque ellos, cuando componen un blues emblemático como la Avellaneda Blues, por ejemplo,
sí, claro,
en realidad no es un blues, estrictamente hablando. Ni siquiera su forma musical es un blues, la poesía tampoco está marcada dentro de la típica forma del blues. Pero al ponerle el término blues detrás de la palabra, detrás del título, ellos inauguran una forma de componer y de visionar el blues en Argentina con un lenguaje propio, describiendo las cosas nuestras, con una forma musical propia que le da inicio a lo que podemos decir que es el blues argentino. Esa forma de blues tan particular que se puede reconocer con su propia identidad y con sus propias reglas musicales, que no necesariamente tiene que estar enfrentada con el blues tradicional. Y finalmente, la tercera gran etapa, yo creo que es en los 90, empiezan a llegar a la Argentina masivamente los artistas internacionales de blues, la llegada de los compacts, por supuesto internet un poquito más adelante, y miles de músicos que empiezan a encolumnarse detrás de tocar un blues tradicional, despegándose un poco de la excelente idea que ya habían plasmado por años Memphis La Blusera, la Black and Blues o la Mississippi, que por supuesto sigue vigente, y edificando un lenguaje donde muchas veces prevalecía el cover o sobre la composición, o un poco más adelante la composición en español sobre la base de formas musicales tradicionales. Hoy Argentina, paradójicamente, fuera de lo que es Estados Unidos, Inglaterra, es uno de los países más importantes en el eje del blues internacional. Tenés músicos argentinos por todos lados en el mundo, los mismos músicos norteamericanos que vienen a Argentina a tocar se acompañan por músicos argentinos. Argentina es uno de los países que más discos de blues edita en el mundo, y Argentina además está posicionado como una referencia para el blues a nivel continental, porque bueno, salvo lo que pasa en Brasil, que también tiene su propia historia, todo el blues que se desarrolla en el continente puso sus ojos en Argentina. Yo mismo he sido testigo, ¿no? Con todas mis giras por el mundo, me ha tocado viajar por todos los países de Sudamérica, no me falta ninguno, y he ido en momentos donde el blues no existía en absoluto, y hoy ves escenas con festivales, artistas, discos, así que bueno, esa es un poco la síntesis de lo que podría hacer el blues en Argentina.
Bien, también te quería preguntar por, bueno, esto es una recopilación de la historia del blues, como vos bien decías. Me interesó eso también que habías comentado de la aproximación al blues, pero del costado británico, ¿no? Porque bueno, recién tuvimos hace poquito tiempo la visita de los Rolling Stones, y vaya si se han despachado con una soberbia lección de blues, a grosso modo, ¿no? Tomando, bueno, las referencias obviamente estadounidenses, pero digo, esa aproximación que hicieron los artistas locales con bandas como Rolling Stones, pienso también en Eric Clapton, John Mayall, me parece que es acertada. Pero por otra parte te quería preguntar por la actualidad, ¿no? Si es que el libro también, o ustedes en su búsqueda, que obviamente no se restringe solamente el libro, imagino que esto es muy extenso, si también han recorrido en qué se encuentra el blues en la actualidad, ¿no? Porque pienso, a ver, ejemplos como aquí en La Plata, hemos tenido el maldito Blues Club, gente que se ha movilizado bastante, que ha invitado a artistas de otras partes del mundo y que realmente mantiene vivo el espíritu, ¿no?, de este género.
Sí, el cierre del libro en cuanto a información se hizo aproximadamente en septiembre del 2015, así que por supuesto que todo lo relevante en cuanto a la actualidad está incluido.
Bien.
Y en cuanto a la referencia que haces de La Plata, lo tomamos como disparador, digo, ya que estamos hablando aquí en La Plata, para un capítulo muy importante que tiene el libro, que es Blues Federal. Nosotros, los que somos músicos de blues, sabemos que hace 15 años, 20 años, o en algunas provincias mucho menos, el blues era apenas una música que dos o tres músicos tocaban como podían, y hoy muchas provincias y muchas ciudades ni siquiera miran a Buenos Aires. tenés circuitos de blues en Santa Fe, en el sur, en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos, que tienen visitas internacionales, que tienen sus propios sus propias ediciones de discos, sus propios bares de blues, sus propios festivales. Entonces, si bien la gente del maldito Blues Club hace muchísimos años,
sí,
empezaron en el año 98, son parte de la actualidad del blues, un blues argentino que tal vez lo único que le faltaría para, para pegar el gran salto sería que los medios le den, o ciertos medios importantes por ahí le den más cabida, que tenga más lugar, por ejemplo, en televisión, que tenga más visibilidad. Hoy no hay prácticamente lugares donde el blues no esté, eso está claro, hay blues prácticamente todos los días de la semana, hay un montón de organizaciones, desde ya como es maldito también, por supuesto, pero bueno, le faltaría un poquito más de visibilidad, por ahí hay un desconocimiento de parte de algunos medios en cuanto a qué es el blues, entonces por ahí no levantan las noticias porque están más pensando en el jazz, o por supuesto en el pop, o en el rock.
Eso te iba a preguntar,
la
¿por qué
se...? La actualidad del blues argentino es óptima, ya te lo comentaba hace un rato con vos y con los oyentes. Es el blues más, el blues argentino es el más importante del mundo, después quizás de los grandes referentes que son Inglaterra o Estados Unidos.
¿Por qué podría darse esto, no? De que no le están dando tanta pelota al blues aquí.
No, hay mucha más visibilidad mediática de la que había hace 5 años.
Seguro, eso sí.
Tan lejos. Bueno, porque no son géneros por ahí comercialmente que quizás los medios grandes les interese, o bueno, por ahí porque está siempre la imagen, es más cómodo, digamos, promocionar aquello que ya es conocido, aquello que ya está establecido, antes que por ahí que abrir la cancha con algo que por ahí para los medios todavía es alternativo, digamos, la Mississippi o Memphis en su momento, digamos, son grupos que están establecidos, que ya la gente los conoce mucho más allá del blues, es decir, la Mississippi es un grupo del gusto de todo el mundo, no es para fanáticos exclusivamente. Pero por ahí, bueno, hay otra cantidad de grupos que son más alternativos, que quizás necesitan todavía posicionarse, pero ese posicionamiento a veces, bueno, necesita el apoyo de los medios.
Obvio.
Creo que es cuestión de tiempo, nada más que eso.
Gabriel, otra pregunta. Bueno, vos hablabas de la Mississippi y de Memphis, que creo que han sido los dos exponentes más acabados de lo que fue la llegada del blues a una cierta forma de mainstream, ¿no? A nivel nacional, digo, la exposición máxima. Y las Black and Blues ni hablar, ¿no? Pero yo diría esas tres bandas que han tenido como una impronta muy fuerte, ¿no?
Perdón, te interrumpa, y no podemos dejar afuera, por supuesto, a Papo.
No,
y,
bueno, ahí es, a eso iba.
Y a Don Vilanova, ¿no?
Claro, exactamente, a Botafogo. A eso iba, ¿no? Porque, dijo, Papo también ha tenido como su momento, ¿no? Con Papo's Blues, me parece que marcó la cancha. Si tuvieras que elegir, o por lo menos establecer alguna suerte de, no sé si ranking o selección de momentos épicos de blues en Argentina y bandas, ¿no? Obviamente, hablábamos de Manal, hablábamos de Papo, de Botafogo, pero si vos tendrías que decir, estos 5 discos, estos 5 momentos y estas 5 bandas son las que definen el blues en Argentina.
Bueno, a mí me pasa algo curioso en ese sentido. Por ahí Martín, si esta pregunta se le hubiera hecho a Martín Sazone, o a Leandro, por ahí podrían ser más precisos en la respuesta. Yo no crecí escuchando el blues nacional. Digamos, a mí el blues nacional me llegó un poco más tarde.
Bien.
Yo conocía, sabía de qué se trataba, pero, digamos, mis influencias no pasaban por... Por ejemplo, yo no crecí escuchando Papo. Supongamos, cosa que le pasa a la mayoría de los guitarristas.
Sí.
Yo creo que todo lo que vos nombraste son artistas a nivel nacional que son importantísimos que las nuevas generaciones miren y escuchen para mantener viva la esencia de lo que es el blues argentino, esa construcción de esa identidad argentina en el blues. Pero después hay una cantidad de artistas que me parece que son muy relevantes y que aquellos que no los conocen también es muy importante que los sumen a todo lo que vos nombraste. Un Daniel Raffo, un Adrián Jiménez, un hasta super, Fernando Goin, Matías Chipiliano, los Easy Babies, digo, hay un montón de gente muy importante que quizás no está a nivel mediático en el lugar de los grupos pioneros de Argentina, pero que son igualmente muy, muy trascendentes en lo que es la construcción del blues argentino de los últimos 15 o 20 años.
¿Y las aproximaciones a una suerte de blues aggiornado, como por ejemplo el caso de los Espíritus, que se están metiendo de a poco en ese mundo?
Mira, el blues es una música que tiene una particularidad. Prácticamente todo lo que existe de música contemporánea, digo, el jazz, el rock, el pop, el heavy metal, el punk, todos los estilos, si vamos para atrás, las semillas del blues. Sí. Entonces, de alguna manera, es como que, más allá de que se pueda escuchar blues tradicional o blues en una forma más acabada, el blues es una música muy abierta que permite que cualquier grupo de cualquier género pueda incorporar el blues, o que un grupo que no sea de blues se pueda meter en el blues. Un caso emblemático a nivel internacional fue aquel de Gary Moore, no sé si recordás.
Sí.
Un guitarrista de heavy metal que terminó de hacerse famoso con el blues.
Steel,
¿no?
Got the Blues, sí.
Exactamente, bueno. Entonces, yo lo veo bien. Quizás lo que me da un poco de tristeza, pero por ahí no es la palabra, es volviendo al tema de los medios, ¿no?
Sí.
Es paradójico que el blues, siendo la música que nutre a todas las demás músicas, paradójicamente es la que menos atención recibe, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí terminan considerando en la visión mediática muchos grupos que se meten por asalto en el blues, sin considerar los medios a los grupos que, digamos, te dan la materia prima.
Sí.
Pero me parece perfecto todo lo que ha habido, tantas cosas, no sé, los Lobos,
sí.
Hay un montón de cosas que son muy muy valiosas realmente, en esto que marcas vos, que es grupos que se abren o se meten en el blues. Bien. Sin ser del género, ¿no?
Obviamente. Bueno, reiteramos la invitación entonces para mañana, mañana 24, sí,
sí, mañana.
Presentación de Viena del Sur y el cumpleaños de Gourmet Musical Ediciones, en la ciudad de La Plata. Esto va a ser en Malicia, distribuidora de estantería de libros, bueno, en el espacio, ¿no? En Diagonal 78, esquina 6 y 59. Y vas a estar tocando algo también, ¿no?
Sí, sí, voy a estar tocando algo. Seguramente va a haber, ya quedaste del maldito Blues Club, va a haber algunos músicos del maldito también, obviamente, porque ya que presentamos el libro de La Plata, lo mejor es unir y sumar la gente local a un evento como este, a las 21 horas.
Bien, buenísimo. Bueno, sí, queda hecho.
Con entrada libre, ¿no? Por supuesto.
Sí, obvio, obvio. Aparte, lindo lugar para presentar un libro y para tocar encima, ¿no? En la terraza.
Bastante lindo.
Buenísimo. Un gustazo hablar con vos, Gabriel. Ojalá que se repita, porque me imagino que en el futuro va a haber algo más de blues en nuestro país. De esto no se va a acabar, obviamente. Todos los géneros me parece que han tenido un correlato hermoso, sobre todo en un país tan rico como en Argentina, ¿no? Con tanta música y tan buenos exponentes que nos hacen quedar también, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, ¿sí?
Así es.
Bueno, gustazo.
Un abrazo, Gabriel.
Bueno, a vos también, Verónica, gracias. Y por supuesto a todos los oyentes, un cordial saludo y los esperamos mañana.
Dale, gracias. Mañana está hecha la invitación por el medio de una vuelta, dale.
Dale, chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos con Gabriel Gratzer, él es uno de los autores de Viena al Sur, Historias de Blues en Argentina. Me quedé muy enganchado.
No, te quedaste enganchado con la parte musical y yo no quise intervenir porque, además de ser un músico reconocido y que ahora está presentando su libro, él tiene una tarea educativa tanto en conciertos didácticos de blues. O sea que no solamente él hace esta cuestión que te comentaba, de que los medios no difunden quizás tanto el blues, pero él desde su tarea por ahí un poco más personal lo que hace justamente desde hace 10 años, como dicen ahí por ahí algunas biografías que andan dando vueltas, recorren y recogen el blues y le valen, digamos, como un reconocimiento oficial de que esto justamente dicta las enseñanzas del blues o la historia, o hace como un paralelo con el presente y con el pasado.
Buenísimo.
Bien.
¿Vamos
música.
Una tanda y después música?
Tanda y música.
Hacemos eso y después seguimos con Domenacía.
La Dirección de Políticas de Salud Estudiantil te brinda información y prevención. VIH-SIDA. Ya no hay más excusas para no usar preservativo. El programa de información y prevención de VIH-SIDA ofrece charlas y talleres, asesoramiento y orientación personalizada, entrega de material de información y prevención, líneas telefónicas de asistencia comunitaria, correo electrónico de asistencia. Prosecretaría de Bienestar Estudiantil, Universidad Nacional de La Plata. Durante todo el día, Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 91 años de servicio público de radiodifusión.
¿Buscas un símbolo de paz? ¿Una señal que te mande un cable a tierra?